Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran ustedes? Espero que, como hemos clamado a Dios, se encuentren bendecidos y se encuentren, hermanos, en esa disposición para ser ministrados con la palabra de Dios. Aquí me tienen de nuevo para iniciar una nueva serie bíblica con el propósito de llegar, hermanos, a adquirir una conciencia espiritual y sobre todo para valorar nuestra relación personal con el Señor. Y bueno, pues vamos a estar quizás un buen tiempo recorriendo las Sagradas Escrituras para irnos familiarizando con el propósito de Dios para nosotros en este tema, que tiene que ver precisamente con la experiencia personal, la importancia, pudiéramos decir así en términos generales, la importancia que tiene la relación personal o la experiencia personal o espiritual en el encuentro que tenemos con nuestro Dios. Ese sería el pensamiento general, la importancia que tiene la experiencia cristiana, la experiencia de la relación personal con Dios. Y en ese sentido, hermano, yo quiero invitarles para que comencemos este día con una lectura que encontramos en el libro de Jueces, en su capítulo número 2 y versículo 6. En adelante dice de la siguiente, bueno, el versículo 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tibnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores y a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Queridos hermanos, esta lectura es muy aleccionadora, es muy elocuente con el tema que estamos introduciendo el día de hoy. Hoy solamente quiero dar algunas generalidades sobre la importancia de este tema. Como usted puede darse cuenta, en los tiempos de Josué se habla de una nota triste, una nota muy lamentable que debería hacernos meditar y pensar a nosotros también sobre nuestra comunión con Dios. La palabra desafiante dice: porque aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. En esta serie, hermanos, que va dirigida precisamente a evaluar esa experiencia espiritual que nosotros hemos recibido, tiene la intención precisamente de que nosotros podamos, decir así, valorizar cómo está nuestra comunión actual con el Señor y cuál es nuestra experiencia con la que estamos teniendo relación con nuestro Señor. Es decir, estamos hablando de si estamos viviendo, si estamos teniendo una calidad de fe y de vida cristiana vivida, sentida, experimentada, o sencillamente somos creyentes teóricos, intelectuales, que hemos estado quizás caminando de oídas con nuestro Señor, pero la palabra de Dios nos habla de algo más profundo que meramente una relación intelectual. Notemos que la generación en cuestión que acabamos de leer ahorita es muy interesante, que vamos a decir, imitó esta generación un descuido, imitó un descuido de sus padres. Eso es muy común, es muy, muy típico de nuestro comportamiento, el que imitemos a aquellos con quienes nosotros nos desarrollamos. Y de aquí la gran responsabilidad que tenemos todos los líderes cristianos, pero también todos los padres de familia, sobre su propia relación con Dios. Si su relación con Dios es una relación frívola, así serán sus hijos. Si su relación con Dios es una relación superficial, así serán sus hijos, así será su descendencia. Si su relación con Dios es una relación meramente intelectual o quizá solamente de oídas o sencillamente de mera reflexión o deducción, entonces así serán sus hijos, así serán los que se vayan convirtiendo en estas últimas generaciones, porque nosotros somos los referentes de lo que estas generaciones prácticamente van a vivir o cómo van a vivir su vida cristiana. Es decir, estamos hablando entonces de que hasta dónde va a trascender de manera positiva nuestro testimonio en las futuras generaciones, partiendo de cómo nosotros estamos teniendo una relación con Dios de manera personal. Así que aquí pudiéramos decir que esta generación que no conoció a Dios se refiere a una generación que vamos a decir solamente había escuchado de Dios. No significa que no tenían conocimiento de la palabra, que no tenían conocimiento de la historia, que no tenían conocimiento de lo que había acontecido en el ayer. Ellos tenían cierta información, pero con el paso del tiempo se fue diluyendo todo el impacto que ocasiona lo que Dios va realizando con las personas. Y por supuesto, esto significa entonces que de un Dios presente que era evidente en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Josué, se fue trasladando a un Dios trascendente, es decir, a un Dios que ya no está presente, sino si se sigue creyendo en Dios, pero un Dios distante, un Dios inalcanzable, y ahí se van creando todas unas muchas ideas acerca de Dios. También estamos hablando de un Dios que pasaron de un Dios vivo y personal a un Dios mental. Es decir, cuando Dios se manifestó a Moisés, era un Dios vivo, un Dios que caminaba con su pueblo, que estaba allí, que hablaba con ellos, y Josué era, y toda aquella generación anterior habían sido testigos del gran poder de Dios en el monte Sinaí, en el paso del Mar Rojo, el paso del río Jordán, el cuidado de Dios en el desierto, de muchas maneras los milagros que ellos experimentaron. Así que en este sentido, al parecer, solo les quedaba una especie de un Dios doctrinal o un Dios, diríamos así, intelectual, como lo hemos venido mencionando, y ya no era un Dios personal. Y este es el punto central al que me quiero abocar con esta serie, para hablarles acerca de esa relación personal con Dios. Que no nos quedemos en una relación intelectual, una relación meramente proposicional o doctrinal, en donde aprendemos versículos de memoria, en donde aprendemos principios doctrinales de las declaraciones de fe o de los credos, sino que tengamos una experiencia gloriosa con nuestro Dios. En este sentido, tendríamos que escapar del común denominador de la humanidad acerca de la conceptualización que tiene de Dios. Por ejemplo, hoy en día no dudamos que existen distintos razonamientos respecto a lo que es Dios. Muchos hablan de un Dios de inferencia lógica. Es decir, sí, hay una cierta idea acerca de un Dios, pero en base a un razonamiento lógico. Y por supuesto, Dios viene siendo algo así como la explicación de lo inexplicable. Y punto, es una cuestión razonada, filosofada, etc. Otro concepto es un concepto de una deducción, que pudiéramos hablar algo así como según esto, según lo otro, entonces Dios tiene que ser o tiene que existir y tiene distintas formas según muchos lo conciben, como algunos lo concibieron como el Dios trueno, otros lo concibieron como el Dios fuego, otros lo concibieron como el Dios montaña, otros como incluso los egipcios, el Dios perro, el Dios gato, el Dios río, etc. Todas estas conceptualizaciones están ahí, pero solo son eso, son meras deducciones. Hay otra idea, por ejemplo, muy común en la humanidad, y es el Dios de oídas. Es decir, según escucha la gente, así cree. ¿Y tú qué crees de Dios? Bueno, yo he escuchado esto, yo he escuchado aquello. Y así hay muchas personas que tienen una relación con Dios, pero solo de lo que han oído. También existen los que se llaman creerismo mental o creencias mentales. Y esto estamos hablando un poquito de lo que ya les mencioné, cuando Dios simplemente es solo algo que se razona, algo que se aprende, algo que se memoriza, pero todo queda en eso. De ahí podemos incluso colar las cuestiones educacionales, las cuestiones doctrinales, las cuestiones de credo, todas esas cuestiones. También tenemos una idea, la cuestión de lo que es una idea. Dios es una idea, así lo conciben algunos, como una idea impersonificada. Es decir, como no es una persona, es algo así como decir Dios es bueno, Dios es bello, Dios es verdad, Dios es santo, Dios es luz, y eso es verdad. Pero solo queda en un concepto de ideas despersonificadas. Y también hay algunos que lo consideran o lo conciben como una fuerza o como una energía que impulsa a la creación. Y otros finalmente lo ven como un principio vital o el fenómeno que le da vida al fenómeno de la existencia de las cosas. En este sentido, hermanos, esto va completamente contrario a lo que realmente Dios ha revelado en su palabra. Cuando Dios se revela en su palabra, se revela de una manera personal, es decir, Dios es persona, Dios es un ser que habla, que siente, que determina, que toma decisiones y que se comunica con sus hijos. Dios no ha sido revelado como una concepción del hombre de manera imaginaria, así no es. No, Dios se manifestó hablando. Dios se manifestó, vamos a estar viendo todo eso durante estas sesiones. Es decir, dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto que había creado, dice la palabra, en el atardecer. Y ahí a Adán hablaba con él y Eva también, por supuesto. Términos como aquellos que dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oiga eso, cuando nosotros podemos decir, te estoy viendo, Señor, no solo te estoy escuchando, no solo he oído de ti, ahora yo puedo decir quién eres. Como decía el mismo Job, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Estamos hablando de Dios, de una relación con Dios de manera profunda, de comunión, de relación personal. La Biblia dice, gustad y ved que Dios es bueno. Ahí está hablando precisamente de integrar todos nuestros sentidos. De esto lo veremos en el trayecto, en toda esta trayectoria, cómo Dios es puede invadir, vamos a decir, todas nuestras facultades de percepción con las cuales nosotros podemos identificar cosas y a personas, así como identificamos los rasgos de distinción entre una persona y otra, Y podemos, con esas mismas facultades, distinguir quién es Dios. Es decir, afinar nuestra, como diría también el mismo Job, nuestro oído para escucharlo, afinar nuestro gusto para saborear a Dios. Por eso dice aquí el versículo, dice allí el salmista, en el Salmo 34, gustad, dice, gustando. David dice que él miraba a Dios en el santuario. Dice, bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dijo Cristo. En otra parte dice, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Y en otra parte también dice la palabra del Señor, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo, eso es lo que les predicamos. Cuando nosotros los creyentes vivimos una relación personal con Dios, el mensaje, la alabanza, el culto, nuestra propia vida diaria, hermanos, cambia de manera profunda y radical, y es eso lo que queremos. Queremos que no nos quedemos con un cristianismo vacío, hueco, hermanos, razonado simplemente, sino que aparte de conocer la palabra, seamos creyentes de una comunión de intimidad con Dios, que podamos decir, yo sé quién es Dios, yo le he oído, vimos su gloria. Y como decía el propio Moisés, quiero ver, muéstrame tu gloria, y si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Aleluya. Todo esto nos habla precisamente de lo que Dios quiere de nosotros. Decía un profeta, yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, alabado sea Dios. Así que hermanos, con lo que me refiero con esto es conectarnos al mundo de Dios. Tenemos un mundo visible que es el que nos rodea, que podemos ver aquí en nuestro entorno, pero también hay un mundo invisible que es real. Y tenemos que accesar a ese mundo por medio de la palabra de Dios y de nuestra comunión con Dios, de tal manera que podamos decir con confianza, como dijo Eliseo al Señor, Señor, ábrele los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. A eso nos referimos, a una comunión en ese nivel, en el nivel de que usted salga meramente de solo estar sentado y oyendo una reflexión, una predicación, una enseñanza, pero hasta ahí, eso no es lo que queremos. Usted tiene que salir de ahí y hablar de su relación con Dios, experimentar su presencia, disfrutarlo, gozarlo y sobre todo, hermanos, brillar con la presencia de Dios, que se vea por sus ojos, que se vea en su propia actividad, en su razonar, en su hablar, en todas las cosas. Cuando estamos hablando del mundo de Dios, estamos hablando de la morada de Dios, donde viven los ángeles, ahí donde se mueve el Espíritu Santo. Estamos hablando incluso del mundo de los espíritus, donde también hay espíritus malos y donde también está Satanás. Es un mundo real, es un mundo existente, pero con el discernimiento del Espíritu podemos distinguir entre lo que es espíritu bueno y espíritu malo. Pero tener finalmente una comunión profunda con nuestro Dios. A eso le apostamos, hermanos, porque solamente así, con esa relación, con esa comunión, vamos a poder, hermanos, es la clave para poder nosotros enfrentar cualquier situación. Con la presencia del Señor podemos enfrentar lo que sea. Por eso Job se fortaleció cuando él entendió que cuando Dios le habló y pudo enfrentar la crisis donde había perdido su familia, había perdido sus propiedades, había perdido su propia salud y apenas le quedaban sus huesos y la piel, que se colgaban solo con la piel, hermanos, aún ahí y lastimada su propia piel, el Señor lo fortaleció como con su presencia. Cuando él se dio cuenta que Dios está presente, que Dios que está obrando, que Dios que está ahí. Y cuando nosotros entramos en esa dimensión, hermanos, podemos enfrentar lo que sea. Así que tenemos que también reflexionar y finalizando con esto, de que cuando nosotros perdemos, hermanos, esa comunión con Dios, hay una tremenda sentencia negativa. Dios nos ayude, que no caigamos nosotros en semejante estado de lamento, que como el que dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho para Israel. Ustedes saben que Dios hace maravillas. Ustedes saben que Dios es poderoso. Ustedes saben que Dios es real. Saben que Dios es personal, que Dios habla, que Dios es tangible, que a Dios se le puede sentir, que a Dios se le puede gustar, que a Dios se le puede oler. Estoy hablando espiritualmente. Cuando uno entra a ese mundo, hermano, es tan maravilloso que podía decir el salmista David cada mañana. Al despertar, decía David, lo primero que se me viene a la mente es el anhelo sediento de poder oírte, de poder palparte, de poder escucharte. Qué maravilloso es cuando nuestra vida está apegada a Dios. Como decía David, mi alma está apegada a ti. En ese sentido, hermanos, nosotros seríamos una generación que no solamente seremos bendecidos, vamos a bendecir a otros. De tal manera que salgamos del letargo, salgamos del adormecimiento y entremos en un avivamiento. Salgamos, hermanos, de esa vida cristiana tradicionalista, vacía, hueca, y convirtámonos en una generación de creyentes fructíferos, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, que podamos decir, yo siento la presencia de Dios en mi vida. Hemos sido criticados por algún sector de cristianos porque nosotros creemos en la experiencia. Pero vamos a irlo viendo despacio, hermanos, durante todas estas reflexiones, iremos viendo que la experiencia es parte fundamental de la vida cristiana. Nosotros que estamos fundados en la palabra, sí, pero la palabra de Dios es viva. La palabra, el Dios nuestro está vivo. El Dios nuestro nos guía, nos dirige el Señor a través de su palabra y su Espíritu Santo. En esa comunión podemos saber que hay cosas que el Señor nos dirige para hacerlas. Esta mañana me decía un hermano, yo me gozaba con él porque oraba con ellos, con la familia, porque Dios les había regalado un vehículo. Y cuando lo vimos y vimos que era un bonito vehículo, y ellos dijeron, estuvimos orando al Señor hasta que nos dio la confirmación y nos llevó al lugar y supimos que fue de Dios porque todo se acomodó. En ese sentido, Dios va a ir haciendo tantas cosas, tantas maravillas. Así que, hermanos, yo les animo para que juntos podamos abordar esta temática y que no se la vaya a perder. No les aseguro cuántos temas vayan a hacer, a lo mejor 15, 20, 30, no sé. Sé que es muy amplio, pero ya tienen ustedes la idea de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando acerca de cómo poder avivar en nosotros nuestra comunión con Dios para que se diga, y vino una generación más poderosa que la anterior, porque fueron testigos del poder de Dios, porque eran gente llena del Espíritu Santo y porque eran personas, aleluya, que experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Que cuando usted ya no esté en este mundo, se diga de su nombre, de su apellido, de su familia, era una familia llena del Espíritu Santo, era una familia que servía con la unción y lleno de la gloria de Dios. Siempre estaban con aquella tremenda manifestación de Dios en lo que hacían y en lo que decían. Yo quiero pues invitarles como una oración que por ahí leí, que es muy interesante, usted haga la suya, pero esta persona decía, Señor, aviva todas las facultades espirituales de mi ser. ¿Por qué decía esto? Porque, hermano, cuando una persona no ha nacido de nuevo, yo lo entiendo, cuando una persona no es cristiana, esa persona, sus facultades están atrofiadas espiritualmente y no puede entender las cosas de Dios. Pero cuando se habla de una persona convertida, el nuevo nacimiento significa que tu espíritu, tus facultades espirituales se activan y ahora comienzas de nuevo, aleluya, a ver lo que no podías ver en el estado de pecado. El pecado, hermano, adormece nuestras facultades espirituales, pero la liberación y el perdón de Dios la misericordia del Señor al perdonar nuestros pecados, activa ese chip espiritual para que podamos ahora percibir las cosas de Dios. A eso me refiero. Yo espero que usted hoy mismo esté percibiendo, aleluya, la presencia del Señor. Decía esta persona: Señor, aviva en mí todas las facultades espirituales para que me pueda, para que pueda echar mano de las cosas eternas. Abre mis ojos para que pueda ver. Dame aguda percepción espiritual. Dame la capacidad necesaria para gustar de ti y saber que eres bueno. Haz que el cielo sea más real para mí que ninguna cosa de la tierra. Amén. Imagínese usted, hermanos, el día que Dios sea más real que su desayuno cuando se levante. Oremos al Señor. Padre de misericordia, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque estamos iniciando esta temática con la intención de despertar el corazón de tus hijos a una comunión íntima contigo. Oh Señor, despiértanos. Oh Dios, abre nuestros ojos espirituales, activa nuestras facultades espirituales para que podamos percibirte, que podamos palparte, como decía Pablo a los griegos, para que busquen a Dios, si quizá palpando de alguna manera. Hoy, Señor, tu palabra nos enseña que esta generación que se levantó no conocía a Dios ni las maravillas, pero nosotros no queremos ser así. No queremos ser una generación muerta, una generación que no vea tus milagros. Queremos ser una generación llena del poder de Dios. Queremos ser una generación respaldada por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a palparte, ayúdanos a verte, ayúdanos, Señor, a poder disfrutarte. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que han escuchado, a los que se han conectado. Bendíceles, tócales, ministrales, ábrele los ojos de la fe. Permite que su vida comience a ser transformada a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, y nos vemos en la próxima.